Hey, ¿qué onda, morfos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la semana número 8, Barbs.
¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal disfrutando este inicio de semana junto con nosotros? ¿Qué onda, Mike?
Hola, hola. Yo muy feliz de volver después de esta pausa viral que tuve. O sea, cuando dije que me quería volver viral, no me refería a ese tipo de viralidad, pero ya estoy aquí de vuelta y muy contento ya. Episodio 8. Ya rompimos récord
Sí, justo Mike,
de episodios.
estamos en la semana 8 y oficialmente hemos superado aquel piloto, aquella temporada 1 que se quedó únicamente con 7 episodios, Barbs.
Sí, ya después de años y de muchas películas y ya lo hemos dicho, de una pandemia, estamos superando este verdadero récord. Esperamos que la temporada 3 todavía sea mucho más increíble, pero por ahora solo somos increíbles. ¿Qué les parece?
Me
Eso
parece
es bien.
todo. Por ahí estaba, pues, como intro, ¿no? Ya, se enteraron de esa noticia que estuvo sonando en las redes de que, pues, agarraron a unas chavas por estar jugando uno.
Claro, sí, muy, muy viral ahí en la hermana República de Toluca. O sea, el uno es un juego, o sea, debería ser ilegal que te echen un más dos y un más cuatro y un más dos una y otra vez, pero jugarlo en la calle hasta donde mis pocos conocimientos de leyes llegan, creo que no, creo que está muy fuera de lugar, ¿no?
O sea, dando un poquito de contexto, hay un video en redes sociales que justo muestra a estas dos chicas, casi en espera de ser detenidas porque pues estaban jugando uno en la vía pública y los policías ahí estaban amedrentando y alguien se acercó a grabar y a auxiliar. Y pues el testimonio de los policías era ese, que estaban con unos juegos de azar en vía pública.
Que sí es un juego de azar, o sea, digamos, semánticamente lo es, pero hasta donde entiendo, pues el uno entra como juegos de mesa, ¿no? O sea,
Exacto, o sea, por
sí.
ahí leí un chismecito que dice que ya confirmaron los de Mattel y quién sabe
sea,
qué, que
les
es juego de
preguntaron,
mesa.
oiga, este
Y dije, oye,
juego,
¿qué onda?
o sea,
¿No legalmente me haces un paro
ya
o...?
hubo un comunicado oficial.
Pero sí, en realidad es un juego de mesa y el rostro de las chicas mientras están siendo amedrentadas es como, no sé si esta experiencia es real.
Esto es una broma.
Esto es una mala broma. Entonces, un poquito pensando en qué cosas pasan en Toluca, a mí me parece que hacerte viral por eso está muy divertido.
Sí, a menos que seas
Ella.
la policía, ¿no? Que
Sí.
es pronta y expedita para detener gente con sus juegos de mesa.
Muy bien.
Pero
A lo
bueno.
mejor podemos inaugurar una sección que se llame Juegos de Mesa. Me encantan los juegos de mesa.
A mí también,
Piénsenlo.
yo amo los juegos de mesa.
Estaría padre hacer como una recomendación ahí, cómo son las reglas, la experiencia. Pero bueno, ahí está la nota
Por lo pronto hoy
curiosa.
les recomendamos jugar uno, pero en su casa,
En su casa.
porque no vaya a ser que se los lleven.
Se pongan un piecito adentro de su jardín y
Ándale.
O
Y así
sea, me
como de...
imagino la historia. Oye, ¿y por qué tú estás
Así,
aquí y
¿tú por
no en
qué
la
estás
casa?
aquí?
No, pues yo jugué
Yo tiré un
uno. Pero le
reversa.
puse un más cuatro, ¿no? O sea, sí vieron bueno, ya acá antes de
Bobo.
saltarnos, sí vieron que los de uno sí sacaron un comunicado que explicando que el poner el más dos, más el dos, más el dos,
Es
no
correcto.
era
No, es
parte
exacto. No se puede, no se
de... No se
puede. Es
puede.
una tradición, es una tradición quizá mexicana, no, o no sé de qué tan lejos llegue, pero es verdad, sí, oficialmente eso no existe.
Y entonces estuvo increíble porque cuando publicaron el comunicado, todos les respondían, ustedes no saben jugar uno.
Pues sí, pues al final las reglas cada quien las pone, ¿no? Pero sí,
Bueno, ya.
quedamos en shock.
Así es.
Pues ahí está la nota curiosa de la semana. Y pues este episodio va a estar bastante crudo. Se vienen temas bastante interesantes, algo que no habíamos explorado en el podcast. Y pues, ¿qué les parece si arrancamos con un par de reseñas que nos parecía bastante pertinente hablar de una serie que pues está sonando bastante y ha tenido una muy buena recepción? ¿Y qué les parece si iniciamos con Fallout, mi querido Mike?
Pues sí, pues Fallout, que es una adaptación del otrora videojuego, del, pues que ya es bastante viejo. Yo no tenía idea de que fuera tan, tan antiguo. O sea, hablo de los 90s, por supuesto. Pero pues una serie que nos muestra un futuro distópico donde hubo una especie de guerra nuclear y un grupo de personas está como confinada en unos búnkers, encerrados ahí, generaciones tras generaciones, y pues resulta que cuando vemos lo que hay afuera, lo que hay en la superficie, en el mundo que se quedó aquí con la explosión y el desastre, pues es un mundo crudo, es un mundo violento, es un mundo muy complicado, y pues conforme avanza la serie vamos descubriendo más y más cosas, ¿no? Es una serie, creo yo, que tiene una factura bastante impresionante, o sea, está muy bien hecha, todo el mundo está bien logrado. Tiene una fusión como rara, padre, que ajá, viene del juego, que es como esta época estadounidense durante la Guerra Fría, donde todo el mundo temía que en cualquier momento pudiera haber un ataque nuclear, los búnkers y demás, pero también fusionada con pues lo futurista, ¿no? O sea, hay una estética que fusiona lo futurista con lo vintage, como bien dices, televisiones de estas viejas, así bulbosas y demás. Y pues la estética, que sí viene mucho del juego, está bastante bien trasladada a la serie, ¿no? Y creo que son pocos los casos, muy contados, de hecho no se me ocurre ninguno, de videojuegos que sean bien adaptados, ya sea a una película, ya sea a una serie, ¿no?
Pues creo que sí, bueno, ahí lo que estás platicando, sí se me viene a la mente de The Last of Us, creo que es una serie...
Ah, bueno, sí, claro, claro.
A mi parecer creo que sí está por arriba de Fallout, pero dentro justo de lo que hablabas de esas adaptaciones que hay en los videojuegos a cine o series, pues habían pasado muchos fracasos y donde no le atinaban y no hacían un buen trabajo, llega The Last of Us, hizo una excelente adaptación, posteriormente ahora estamos con Fallout, que la historia de Fallout se me hace dentro como de primicia muy interesante, lo que tú estás mencionando, esa combinación vintage con lo futurista. Pues se supone que es como una línea del tiempo alterna, post Segunda Guerra Mundial, donde pues la sociedad como le da mayor impacto a la tecnología nuclear y le hace menor cambio a todo lo demás. Por eso es que tenemos como que esa dualidad de pues vemos como tanto la ropa como pues todo lo que son los gadgets, muy, muy al estilo de los 50s, 40s, pero pues bueno, llega un punto, me parece que dentro de la línea del tiempo, donde ocurre justo lo que mencionas, una guerra nuclear para el 2077 dentro de esa línea, y pues donde todos los países nucleares se atacan, justo con la idea de pues hacer prevaler ese experimento, porque al final es una empresa la que está a cargo de, uh-huh, de esos búnkers que tú estás hablando, y que son sociedades, son muchos, creo que son más de 100 búnkers, ¿sí?, donde cada uno tenía como una, pues como un cierto experimento, ¿no? A las personas que ponían en cierto búnker, las ponían todas, eran como embriones clonados, ¿no? En otro les ponían bajos recursos, en otro puros hombres, ¿no? Y era,
correcto, sí, ahí era como un capitalismo truculento haciendo cosas. Y justo es muy curioso porque de los personajes que seguimos, una de ellas que está en los búnkers sale, como les digo, a la superficie. Y es muy chistoso, ¿no? Como este choque de personas, de una persona que hoy diríamos privilegiada, que realmente no ha visto nada terrible en su vida, sale a un mundo real, a un mundo crudo. Y es bastante chistoso al principio, ¿no? Como esta dinámica. Tiene un humor bastante ácido, casi diría negro. Hay violencia, hay tripas y sangre. Uh-huh. Digo, por si les gusta o por si no les gusta. Pero al final creo que tiene personajes bastante sólidos, tridimensionales. Y sí, de los que quieres saber más. O sea, lo que es interesante es que de repente vas como pelando y pelando y pelando ese personaje y se vuelve todo mucho más interesante. Yo no jugué el juego, pero sí entiendo que es una adaptación bastante bien o bastante pegada al videojuego, lo cual a mucha
sí,
gente
el
lo
videojuego,
tiene.
Digo, yo sí me considero gamer. En su momento no fui tan fan porque pues justo cuando sale esta serie de Fallout, yo estaba muy enfocado en otra serie que se llama Uncharted. Entonces era como la competencia en esos momentos.
Y tú eres una persona leal.
Pues sí, leal. Yo me fui más con Sony. Pero esta oferta de Bethesda siempre la recuerdo por tener un arte gráfico impresionante.
Sí.
O sea, desde el diseño gráfico, el diseño industrial que vemos en el videojuego, está justo como mencionas, Mike, muy bien representado en la serie.
Uh-huh. Incluso hasta diría que lo mejoran un poquito, ¿no? O sea, con los recursos que tienen, van todavía más allá, pero respetando la esencia de...
Y justo hablando de esa pues, adaptación, pues quien está a cargo es esta persona que es Jonathan Nolan, que es el hermano uh-huh. de Christopher Nolan, uh-huh. y su esposa Lisa Joy, que ya han hecho mancuerna en... Básicamente como que su fuerte es escribir guiones, ¿no? Estuvieron uh-huh. a cargo justo de Memento, de Prestige, la serie de Dark
Batman,
Knight,
sí.
Interestelar. Y hace unos años, no sé si recuerdan ustedes, la serie de Westworld. En HBO también.
No.
Ok.
La verdad.
Igual era una serie distópica, futurista. También tenía mucho ese estilo medio western. Uh-huh. Combinado con justo la inteligencia artificial y experimentos. Y justo vemos muy, muy, muy bien plasmado en ahora en Fallout también esa combinación western. No sé si
sí,
lo
apreciaron.
Bastante que a mí me voló la cabeza, me encantó esa buena adaptación que vemos en la serie. A nivel de actores, me parece que la protagonista, que es Lucy, que la encarna esta...
Ella
Purnell, es maravillosa. Uh-huh. Me parece que su rol es bastante bueno, su evolución es magnífica. Pero lo que sí me encantó muchísimo es el trabajo de Walton Goggins.
Uh-huh.
Me parece que encaja perfecto con su personaje.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. El acento, todo está increíble. Y bueno, entre maquillaje y efectos, no sé cómo logren su aspecto, pero está de 10. O sea, es un personaje que desde el segundo uno que lo ves, dices, ¿qué es esto? Quiero saber quién es este ser.
Sí, por ahí también tenemos a Aaron Clifton, que es el personaje de Maximus.
Uh-huh.
También se me hace como también una historia bastante...
Sí, la verdad es que se entrelazan bastante
juego,
bien. O sea,
¿no?
Empiezan uh-huh. como cada quien por su línea y se cruzan de una manera bastante, bien...
Orgánica.
Bien conseguida, sí, muy orgánica. Y pues terminan como tejiendo una trama todavía más compleja. Por sí solos eran interesantes y cuando se empiezan a juntar, empiezas a desenredar esta maraña, pues todo avanza de forma increíble.
Sí, creo. A nivel desarrollo, creo que está preciosa esta serie. Tenemos
sí.
como los primeros instantes, empezamos a conocer a dichos personajes, nos dan como un feeling de cierta personalidad y conforme va avanzando la serie... van jugando ahí justo con ese cambio de personalidades dentro de los mismos personajes que lo hace bastante, pues que nutre, ¿no? A la misma uh-huh. historia. Entonces yo la verdad quedé fascinado con lo que vi con Fallout. Y
sí.
que ya por ahí ya confirmaron justo el éxito que está teniendo en internet
claro.
y las buenas recepciones. Ya confirmaron una segunda temporada, ¿no, Mike?
Uh-huh. Sí, es correcto. Y pues esperemos que sigan con esta línea también cuidada. Porque el diseño de producción está de veras de 10.
¿Y
está
qué tal?
Impecable.
O sea, cada... Yo, escuchándolos, es una serie que necesitamos sentarnos a ver y que no te seguirías de maratón. ¿O es una serie que te permitiría ver capítulo por capítulo?
Yo no dejaría pasar mucho tiempo entre uno y otro. Porque okay. creo que sí hay información que ir absorbiendo. O sea, al principio, o sea, se entiende la serie, pero como que hay cosas que no te quedan del todo claras, pero como que te da a entender que lo vas a entender después, ¿no? Valga la redundancia.
Entonces ahí te anclan.
Exacto, sí, o sea...
Que al final no siento que en cada final de episodio
no,
haya
no,
como
hay
un
como
gancho.
Cliffhangers, pero... pero sí te quedas como con la sensación de...
Quiero saber más.
Que va, ¿no? O sea, tú empiezas como a tejer tus teorías de... Entonces estos de acá no son tan malos como yo creía o tan buenos como yo creía. Y uh-huh. empieza esa como sed de información, pues es lo que te hace seguir. Son 8 capítulos también, cosa que se agradece, que no sean 30.
¿Y entonces, cómo, cuánta es su duración de cada capítulo?
Entre 45 minutos y una hora. Ahí está variadito.
Pero la verdad es que se va bastante bien, ¿eh? O sea, no es cansada. Realmente sí te quedas picado. Y hablando, Mike, algo que también destaco es su soundtrack. Yo quedé maravillado. Uh-huh, soy muy fan de ese tipo de música. Tenemos tanto el country como lo que es el blues. Me gustó muchísimo. Por ejemplo, ahí tenemos artistas como The Five Stars, The Inking Spots, The Castles, también por ahí Ella Fitzgerald. Es un soundtrack que acompaña muy bien justo como ese juego que estábamos mencionando entre lo vintage y lo western y también lo más avanzado, ¿no? En tecnología. Entonces, también le da un toque muy bonito a la serie. Y, pues, bueno, creo que es muy redonda. Pues, ¿qué calificación le ponemos, Mike? ¿Cuatro? ¿Cuatro estrellas?
Sí, yo creo que está bien.
Listo. Pues ahí está nuestra pequeña reseña sobre Fallout. Se la recomendamos muchísimo. Está en Prime Video. 4 estrellas para esa serie. Y pues a ver qué nos depara con la segunda temporada, que creo que llegaría hasta 2026, si no...
Seguramente, porque debe ser tardadito.
Se me hace más,
la
se
producción
más,
de personajes.
Se, me hace, ¿no? se hace un poquito alargado, ¿no? Pero, pues bueno.
Pues mejor, yo prefiero que se tarden y que esté bien, a que la hagan el próximo año, pero que sea una vasca asquerosa. Entonces,
Pero antes de terminar, Mike, ahorita se me vino a la mente... ¿No crees que hubiera funcionado mejor sabiendo, digo, al final pues se tenía que esperar la recepción, pero ir avanzando capítulo por semana? Porque siento que como que se va a olvidar pronto. Esta serie se va a olvidar.
O sea, es raro que no lo hayan hecho porque como cuando una productora confía en su serie, suelen seccionarla así. No lo hicieron ahora, desconozco por qué. Pero no creo que, o sea, no creo que llegue al nivel, como tú bien dices, de Last of Us, pero tampoco creo que sea olvidada. O sea, creo que sí está generando cierta grupo de fanáticos importante y yo creo que sí va a ser.
Sí, pero a corto plazo siento que ya vamos a dejar de platicar sobre Fallout, porque al final ya está todo.
Pues como,
¿no?
También dejamos de platicar de Last of Us, sigue siendo la gran serie. Yo creo que ahorita más bien lo vertiginoso de que se estrenan 300 cosas a la semana, pues es eso, ¿no? Que de repente tienes que recordar dónde te quedaste, ¿no? Aunque se tarden algunos meses o algunos años. O sea, a mí me pasa. Yo sí tengo que de repente recurrir a los resúmenes para ver, ok, ¿dónde me quedé aquí? Porque también ya se me cruzan las cosas. Ya llega una edad en la que entre Dunes y superhéroes y la fregada, ya se te revuelve el cassette. Entonces, pero bueno, o sea, yo creo que va a tener éxito la segunda si siguen por este camino de hacerlo bien en cuanto a la producción, en cuanto a que los actores estén cuidados. O sea, no sé si vaya a haber algún brinco, si vamos a ver otros personajes diferentes, no lo sé. Pero pues si siguen por un buen... rumbo, yo ahí estaré para verla.
Pues listo, pues ahí están los comentarios sobre Fallout, ahora sí. Y pues vámonos con la siguiente película. Esta sí está en cines todavía. Uh-huh. La verdad es que ha tenido una recepción también bastante positiva a nivel crítica. Es una producción de esa casa productora independiente que se está haciendo bastante fuerte y famosa, que es A24. Uh-huh. Que nos ha regalado películas muy, muy redondas y muy buenas. ¿Por ahí te acuerdas de algunas, Mike?
Hereditary, Midsommar,
Moonlight, que es ganadora del Oscar.
Que ganó el famoso Oscar que no era Everywhere. Para La La Land, que era para Moonlight.
También Everything Everywhere es
claro, peliculón.
Entonces, esta productora que nace como pues una casa independiente, como más cine de nicho, ¿no? Y la verdad está haciendo cosas muy interesantes. Ahora llega esta película de Civil War. Y la verdad es que la pasé bastante bien viendo Civil War, Mike.
Sí, pues tiene una premisa bastante, igual, digamos, distópica. Esta es un poco más acercada a nuestra realidad, creo yo. O sea, es algo que no se antoja tan lejano. Digo, espero que no, toco madera. Pero de lo que nos habla Civil War es que hay, pues, eso, valga la redundancia, una guerra civil en Estados Unidos. Básicamente, digamos que la mitad quiere matar al presidente, la otra mitad no está tan de acuerdo. Y pues, en medio de este conflicto, las
Es
historias que
una tal
vemos.
cual una guerra civil
Exacto, sí,
dentro
es
de
una guerra
Estados.
civil. Y las historias que vemos son de unos periodistas, periodistas de guerra, puesto que están en una guerra, que pues tienen la misión de encontrar al presidente, tener una entrevista con él, pues antes de que lo capturen o lo maten o le pase algo. Y pues realmente esto es un road trip, tal cual,
Tal cual, sí.
pero pues aderezado con toda la parte de la guerra. Hay mucha acción también, pero justamente como buen road trip, los personajes creo que se van desnudando poco a poco en el mejor sentido, ¿no? Vamos conociendo un poco más de ellos, porque al principio son un tanto herméticos entre ellos y con quienes lo estamos viendo, pero poco a poco empezamos a profundizar y pues es eso, es un road trip con mucha, mucha acción. No sé a ti qué te pareció, Mike.
Sí, creo que uno de los puntos muy favorables que tiene esta película es que dentro de la premisa de punto A a punto B, que es el poder concluir con esa última entrevista hacia al presidente, que en realidad esa es la misión, ¿no? Principal, ¿no? De poder tener esa entrevista exclusiva. Me parece que a lo largo de la película, el guión sí es bastante fuerte en ese aspecto. Y creo que tiene momentos bastante buenos. A nivel, por ejemplo, actoral, Kristen Dunst lo hace muy bien.
Yo creo que los cuatro que vamos siguiendo tienen una química, o sea, como que logran complementarse muy bien, o sea, son caracteres muy diferentes, pero que mezclados está bastante, bastante bueno,
Yo a
¿no?
Wagner Moura no recordaba, o sea, lo vi, dije, este lo conozco, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y así me fui toda la película hasta que, bueno, ya me metí al wiki. Y pues era Wagner Moura el que estuvo ahí en la serie esta de Narcos.
Exacto.
Y creo que también lo hace
Sí,
bastante, muy, muy,
increíble.
muy redondo su actuación. Jesse Plemons, lo vemos que
Jesse Plemons sale
es el esposo de Kristen
Kristen.
Dunst. Y lo que sí es que es brutal. O sea, lo que sí noto es que a nivel, dentro de mi perspectiva, Mike, no sé qué pienses. Todos los actores principales bastante bien, pero creo que sí, Jesse Plemons está en un nivel muy, muy distinto, porque el ratito que tiene él, su nivel actoral, al menos a mí, me sobrepasó y me gustó muchísimo. Cómo abordó, cómo la tensión que se sintió
Sí,
en esa escena.
es que sin spoiler mucho, justo cuando él aparece, estamos ya como en el nudo más fuerte del viaje, ¿no? Porque por supuesto no es un viaje fácil ni bonito, o sea, todo el tiempo están sorteando peligros, no es fácil conseguir gasolina, no es fácil confiar en nadie, porque pues todo está vuelto de cabeza, ¿no? Y eso que se ve cierta inmunidad, cierto respeto, entre muchas comillas, a la prensa, ¿no? Que finalmente tiene como estos
Sí.
permisos de, pero bueno, eso no los hace estar inmunes ni estar como arriesgando la vida. Y a propósito de eso, creo que es un gran retrato de la gente que se dedica a hacer periodismo de guerra, ¿no? Y este papel que también de repente es controversial, ¿no? De estar en situaciones de guerra, en situaciones de pobreza extrema, llevando lo peor del mundo y de la humanidad a nuestros ojos, pero al mismo tiempo tienen que ser fríos, no pueden dejar que eso los afecte, que se involucren demasiado, como un buen doctor, digamos, y pues eso es controversial, ¿no? Y se da muy bien
Sí.
retratado aquí.
Algo que sí no me gustó, Mike. Digo, al final creo que es una película que funciona bastante bien. Pero algo que creo que sí peca en el guión de Alex Garland, que es justo el director de esta película, que para mí su mejor trabajo sigue siendo Ex Machina, que nos regaló hace unos años. Pero al ver Civil War, o sea, dentro de este road trip, creo que funciona bastante bien. Pero creo que sí me quedo con las ganas de saber más y el por qué Estados Unidos está atravesando este conflicto interno en su país. O sea,
Okay,
no
this
se
is
aborda
no.
mucho o poco o nada. Y creo que está demasiado concentrado en justo en esa
Eso es
misión.
interesante
Pero
porque
al menos a mí sí me hacía como interesante ver Estados Unidos en una guerra civil, lo permitiría.
bueno, siempre hay líneas
Está.
temporales, ¿no? Donde eso pasa, pero justo eso es a mí un acierto. O sea, yo dije, lo de Estados Unidos y la guerra civil es un pretexto. O sea, esto pudo haber sido en Saturno con los habitantes de ahí, o en el espacio tipo Star Wars, o
O
hace 50 años,
en Naucalpan, ¿no?
justo, o en
También.
Naucalpan, o en Toluca, así los
Raccoon
policías
City.
contra los jugadores de uno, todos así peleando. Porque creo que no iba de eso. O sea, aunque él sea el nombre de la película, creo que justo eso no es que no sea importante, pero no es el meollo del asunto. Creo que lo importante son las relaciones de los personajes, y yo creo que es más una película sobre periodistas que sobre un conflicto específico, que pues por supuesto es hipotético, pero a mí no me, o sea, yo no eché de menos que me explicaran qué pasó. Solo sé que hay dos bandos que están polarizados, como el mundo lo está hoy en día. Y que unos no quieren al presidente y otros sí, y eso me bastó para entender en dónde estamos parados y seguir a estos personajes, ¿no? Y lo que les pasa, porque para mí eso era el tema, para mí ese es el tema de la película, más allá del conflicto.
Sí,
Entonces, pero es interesante
totalmente.
porque no eres la primera persona que escucho que opina eso, y también conozco muchos que opinan como yo, pero es un punto importante, es en serio, por supuesto.
Claro. No, sí, a mí siento que sí, esa parte me hubiera encantado tenerla. O sea, como extra, yo sé, coincido contigo que no es como el meollo o la primicia central que nos está regalando este guión. Pero a nivel curiosidad, sí me hubiera encantado tener como esa información adicional para pues no sé. Tener como más data de lo que está sucediendo y el por qué se sienten así esos personajes o a nivel local esa historia, ¿no?
Pues sí, digo, ahí es como cuestión de enfoques de cada quien, pero fuera de eso, creo que la película cumple con lo suyo. Algo que se me iba a ir y que creo que está muy bien logrado, si la vieron sobre todo en cine, el sonido y la mezcla de sonido está impresionante. O sea, por supuesto hay disparos en la película, no les voy a dar especificidades, pero yo noté algo muy interesante. Había disparos que estaban muy botados en cuanto al sonido, o sea, que muchos nos asustamos, yo me incluyo, que de repente era como de, ¡ay! ¿Qué pasó? O porque están demasiado arriba a lo que estamos acostumbrados a oír respecto a disparos. Pero no tenían que ver con la cercanía de los personajes con el disparo, sino con la sensación de peligro, ¿sabes? O sea, había veces que estaban en medio de disparos, pero ellos estaban protegidos detrás de un muro, no estaban como tan al peligro. Y cuando había disparos que realmente los sacaban de onda, los movían de su zona de confort, eran esos disparos los que estaban, ¡pum! O sea, súper reventados. Y uno se cimbraba, ¿no? O sea, de repente te metía a ese ambiente de, ¡ah! ¿Qué es esto, no? O sea, porque pues estar en medio de esos tiroteos debe ser una cosa horrenda. Y creo que quien haya hecho el sonido lo tenía claro, y para mí estuvo de
Sí, a nivel
súper,
sonido también
súper,
coincido,
súper.
está también muy bien lograda. No sé, ahí a ti qué te parezca la parte de fotografía, a mí no me encantó. Tiene
Creo que está cumplidora, o
Tiene
está
esos
bien,
momentos, pero no
pero
fue
no
algo.
destaca. Sí,
Sí,
yo estoy de acuerdo. No, no es
no es
algo.
algo que te llame la
Sí, está
atención.
mucho más cargado a la actuación, creo, al guión, y sí el plus que yo le doy del sonido, pero sí coincido que la fotografía es bien cumplidora,
Ok, pues
¿no?
bueno, pues ¿qué calificación le damos a Civil War?
Pues yo sí le doy su buen 4, 4 estrellas. Me
Ok.
la pasé bien, creo que es una buena película y sobre todo muy buenos actores.
Yo estoy entre 3, 5 y 4, pero digo, al final, pues creo que es una película que bien, bien merece la pena ver en el cine, porque pues como tú decías, el nivel
Sí,
sonido es
incluso la
muy
tienen
buena.
en IMAX. Digo, yo no la pude ver en IMAX, pero está ahí la
Pero sí,
opción.
es bastante recomendable, y sobre todo pensando en que ahorita no hay mucha oferta que ver, hasta empezando mayo ya se viene lo bueno.
Ya viene el verano más o menos, ya se
viene lo bueno. Pero ahorita la verdad es que sí siento que sería algo que bien podemos disfrutar en el cine en este mes de abril.
Exacto, sí.
Pues listo, ahí está la reseña con Civil War. Ahora, pues, iniciamos con la sección de el boiler, del spoiler. Se vienen dos temas, dos películas. Bueno, una es una película, la otra es un documental que está bastante fuertecito. Está crudo. Nos explotó el boiler en la cara al ver estas ofertas que tenemos disponibles actualmente. ¿Les parece si arrancamos con esta serie que ya medianamente habíamos estado platicando en episodios pasados, que se llama Quiet on Set, The Dark Sides of Kids TV? A nivel internet creo que ya se ha platicado mucho, pero...
Está muy mediatizado.
Recientemente ya fue que llegó a Max, ¿no? Entonces,
así es.
Pues ya no la echamos. Vámonos con todo. Está fuerte el tema, Barbs.
Son cuatro capítulos principales. Nos platicaba Mike que hay un quinto, que justo son las entrevistas post-documental. Son cuatro capítulos de duración aproximada cada uno de 45 minutos a una hora. Son entrevistas, acompañadas de escenas, pues de esto, de Nickelodeon. Me parece que nombraron cada uno de los personajes involucrados, nombraron a los productores, nombraron a los niños, todos los involucrados. Entonces, justo inicia el documental haciéndote ver que, o sea, prepárate porque tu infancia o esto que tú veías a través de la televisión, pues tal vez ya no era tan mágico.
Pues sí, yo creo que pone a la vista de todos algo que se sabía, es como un secreto a voces, que pues los actores infantiles no suelen tener una vida que digamos muy bonita y llena de flores y cosas lindas. Sobran ejemplos de actores y actrices que empezaron como niños y que tuvieron pues futuros terribles, algunos que hasta murieron, pero pues ahí está Lindsay Lohan, ahí está Macaulay Culkin y un enorme, enorme, etcétera. Entonces justo esta serie pues nos sitúa en la era dorada de Nickelodeon, la de las series, y pues todo esto a cargo del famosísimo y tristemente célebre Dan Schneider, que estuvo a cargo de pues todas estas series, ¿no? Desde
creo que también,
el show de Amanda.
Creo que, justo también dentro del impacto que ha dado este documental, creo que es esa comparación, como tú mencionas, en el aspecto Hollywood más en el cine, que sí es algo que sabemos que tiene su lado oscuro de toda la vida, pero de cierta manera, en cierta perspectiva, cuando hablábamos de Disney, cuando hablábamos de Nickelodeon, de Cartoon Network, pues nos hace pensar que estamos como en un círculo sano, en un círculo donde algo malo no puede pasar, ¿no? Que al final es como un entretenimiento muy dirigido al público infantil. Entonces, eso nos hace pensar qué puede haber de malo detrás de eso, ¿no? Y creo que justo el tema con este documental y el por qué se ha hecho tan fuerte viene de ahí, ¿no? De tener ese impacto o ese guau de... ¡Guau! O sea, yo veía esas series de los noventas, esos TV shows de los noventas, principios de los 2000s, y no teníamos idea, ciertamente, o a lo mejor vagamente por ahí se nos pudiera haber ocurrido, pero no nos poníamos a pensar lo difícil que muchos de estos niños y adolescentes estaban pasando, ¿no?
Y que, no, justo como menciona Mike, nosotros lo que veíamos eran las consecuencias de... Y se juzgó de manera muy mediática las consecuencias de, ¿no? O sea, el ejemplo claro es Amanda, que Amanda durante ya su adolescencia y toda su adultez, pues se ha convertido en un personaje para los medios en cuestión de adicciones, en cuestión de su salud mental, en cuestión de sus publicaciones y de su mucha o poca estabilidad mental, pues se convirtió en este mensaje de primer momento de... ¿no? Ella se perdió, ¿no? Ella se tomó un camino equivocando, siendo que lo tenía todo. Y entonces me parece que en este documental deja claro y va partiendo un poquito desde... No, no se perdió, ¿no? Ella tenía luz, ella tenía esto, y hubo situaciones que nombran de manera muy explícita en estas entrevistas, en las que pues ella, en esta época que es la infancia tan vulnerable y tanto poder que estaba en juego y tantas ganas de alcanzar los sueños, que ella, vemos las consecuencias, pero nombran cuáles fueron las causas.
Sí, claro, y lo que es aterrador es ver en este tipo de series que la gente que comete estas atrocidades, hablando específicamente, por ejemplo, ahí estaba Brian Peck, que era un coach de diálogos, que es muy ligado con el caso de Drake, y otro asqueroso que iba a buscar su nombre, pero no vale la pena, se apellida Handy, no me acuerdo cómo se llama.
Jason Handy.
Es que tienen una habilidad para manipular a la gente bastante macabra, o sea, es como una inteligencia que asusta, ¿no? O sea, el mismo Drake cuenta cómo se distanció de su padre, se puso en contra de él, en gran medida por este tipo, ¿no? Entonces, saben manejar a la gente, saben manejar incluso a los padres. También Drake lo comenta, ¿no? O sea, mucha gente juzga a mi mamá con que... ¿dónde estaba, no? ¿Por qué permitió que le pasara esto? Pero es que son personas verdaderamente hábiles. De ahí el shock. Uh-huh. O sea, el shock mismo de un abuso es, por supuesto, inenarrable, no lo quiero pensar, pero cuando viene de alguien que se hace pasar por alguien cercano a ti, alguien, un amigo, un apoyo y demás, o sea, el shock debe ser 3 veces más grande, ¿no? Y es lo que pasa con estos tipos. Y pues siempre además está la parte de el poder. Estas personas tienen poder. Es tristísimo además que jueguen con las ilusiones de muchos de ellos, con sus sueños, y a cambio de eso tengan que soportar muchas veces estos tratos, ¿no?
Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Dentro del documental, que pues era el sueño, o sea, cuando recibían la oportunidad de te quedas o ya viene un show para ti, pues era como, wow, por fin, ¿no? Estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? De todo niño, o sea, cuando decían acción era como meternos a jugar y estar en ese mundo maravilloso e increíble, pero justo de repente se vienen esa realidad cruda y terrible que ese mundo, universo de Hollywood esconde, pues es realmente muy, muy difícil, ¿no? Cómo se quedan entre la espada y la pared de sigo persiguiendo mis sueños, me quedo callado porque no quiero disgustar al productor, porque quiero seguir creciendo, porque quiero seguir haciendo esto que tanto me apasiona, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es algo bastante complicado y...
Sí, sí.
Y que hay modelos en los que justo hablan que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, de cierta manera cumple esta función de decir, ¿no? Si no lo nombro, este abuso, si no nombro, puedo seguir cumpliendo mi sueño porque no existe, ¿no? Y entonces que ahorita se tomen la oportunidad de nombrarlo como, tal como es bajo los escenarios, y es muy impactante estas escenas en las que tanto ellos como los otros personajes vuelven a revivir estas escenas que justo, ¿no?, conformaron parte de su historia de abuso, y que ellos y otras personas quedan impresionadas de saber lo que estaban viviendo, ¿no?
Sí, sí, exacto, cada quien tenía ahí su propia historia. También, aparte de los niños actores, también la serie se da la oportunidad de entrevistar colaboradores de producción, es decir, gente de guión, gente de vestuario, mujeres todas ellas, las cuales fueron tratadas de forma absolutamente misógina, directamente por Dan Schneider, que les pedía que lo masajearan así, o sea, de repente les hablaban, oye, necesito que vengas a masajear, no importa lo que estén haciendo, o sea, unas conductas, o sea, absolutamente cuestionables.
Incluso había de repente ahí talentos femeninos que eran bastante destacables en la hora de escribir. Dan Schneider se daba cuenta y las apartaba,
sí,
¿no?
Sí, realmente las hacía menos. Era absolutamente misógino. Por cierto, la serie está llena de notas. Se ve que le preguntaron a Dan Schneider al respecto y que no quiso aparecer en video, pero siempre decía, Dan Schneider dice que esto no fue así. En general, todas las notas de él son que eso no fue. O sea, no es como lo cuentan, pero vaya. Otra cosa que no es nueva del documental, que se hizo precisamente muy viral hace un tiempo, pues son todos estos chistes que había físicos, la mayoría de ellos en todas las series de Dan Schneider, donde había demasiado, cuando notamos que eran demasiados pies, por ejemplo, demasiados ademanes y demás, que tenían como cierta trasfondo sexual, y ya cuando te cae el 20 dices, claro, y cuando le preguntan a los actores y actrices qué onda con esas escenas, decían, yo no sé por qué se reían los adultos que estando ahí en el set, pero yo me sentía incómodo, yo me sentía incómoda, ¿no? Entonces, desde ahí ves que no hay inocencia, o sea, porque dicen mucho como de, claro, esto era un humor para niños, no había maldad en esto, pero a ver, si un niño que no sabe de qué le están hablando, que no tiene como ese espectro sexual todavía dentro de él, dentro de ella, se siente incómodo por algo, o sea, y los adultos están ahí como, jajaja, qué chistoso es esto, o sea, ahí hay muchas, muchas alertas, y, o sea, lo que es... de llamar atención, yo no creo que Nickelodeon sea la excepción a esto. Yo creo que podrían eventualmente sacar un documental, pues, de cada casa productora que haya tenido niños a su cargo, ¿no?
Sí, entonces, sobre este documental, nosotros sugerimos, como la ley y el orden, sugerimos discreción, sugerimos que se sienten a verlo con muchísima empatía y con muchísima sensibilidad y con muchísima fortaleza. Prestar atención es importante, pero también la sensación que te deja cada capítulo es muy incómoda y es muy...
Sobre todo cuando llega el punto, es el tercero, donde llega Drake Bell ya puesta en
escena.
Exacto,
que es la parte más...
En su entrevista, realmente desde ese punto... A nivel tensión es abrumadora.
Porque realmente fue algo que no se supo. O sea,
incluso se nota en él, o sea, lo difícil que fue para él tener esa documentación o esas respuestas a esa experiencia. Le costaba, yo veía esa desesperación.
Por supuesto, o sea, una
de cómo
víctima,
decirlo, ¿no?
Hablar de eso siempre es. Por eso nunca juzguen a una persona que sufrió de esto, porque mucha gente. Ahorita se me vino a la mente el caso de Nat Campos, ¿no? Que criticó que tiempo después de cuando Rix, que estuvo en la cárcel, abusó de ella, le veían fotos con él y demás, o sea, y le critican y decían, a ver, no si abusó de ti, porque, perdón, o sea, las personas tienen un tiempo para procesar y para hablar cuando ellas quieran hablar, y por supuesto el shock siempre es diferente en todos los casos, ¿no? A veces uno no sabe qué hacer, qué es lo que ellos cuentan, y pues... Como decía Barbs, a veces la respuesta correcta es seguir la vida como si no hubiera pasado nada y a lo mejor eso se borra, ¿no? Obviamente la terapia de más ayuda, pero en estos casos el tiempo es de cada quien, ¿no?
Sí, y es algo recurrente, Mike. Creo que justo ahorita vamos a hablar de otra película que está muy de la mano de con este tema, pero justo esa pregunta de responsabilizar a la víctima se me hace algo terrible y es algo que sí vemos que Drake sufría de eso,
sí,
¿no? De por
tiempo.
Qué no.
Bueno, incluso,
eso antes,
incluso
¿no?
Cuenta la parte de su juicio, que además sí se llevó con total secreto. Se supo que a este tipo, Brian Beck, lo condenaron, pero no sabíamos quién era quien lo acusaba hasta ahora que salió el documental. Pero lo que es impresionante,
edad, ¿no?
Exacto. Exacto, que afortunadamente no había tanto Twitter ni tanta cosa, porque ahorita yo creo que sea dificilísimo que eso quede en secreto, pero a lo que iba es que cuentan que el juez recibió cartas de parte de, ahora sí que del lado del acusado, que por cierto dice Drake, su lado estaba atiborrado de gente, o sea, él estaba con mucha gente y en mi lado estaba mi mamá y mi hermana, nada más. Y el juez recibió, que es una cosa que yo no sabía que existía en la ley, un montón de cartas, pues digámosle de recomendación, ¿no? O sea, de gente que decía, no, Brian Peck es un buen hombre, no sé qué.
Absurdo.
Incluido actores muy famosos. El sí. Que se me viene a la mente es el de...
X-Men.
¿Cómo se llama? El X-Men. Uh-huh. El que hizo a Cíclope.
Apoyando.
Dando
wow.
Apoyo. Y lo terrible es que este tipo, pues sí tuvo una condena, pero fue una condena menor para lo que hizo. Y lo más terrible es que después de eso, siguió trabajando en programas que tenían a niños, siendo ya legal y oficialmente un agresor sexual registrado, ¿no? Entonces... Ahí ves la cantidad de poder abismal que tienen estos tipos, ¿no? Pues recordemos a Harvey Weinstein, ¿no? Que tiene 300,000 películas de Oscar y demás. Uh-huh. Pues amasan un poder que pues parece imparable. Y ahí siguen, por la vida.
Y aquí viene esta pregunta, ¿no? De qué clase de personas consumimos, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos separar el arte de... del artista, qué tanto podemos separar al productor de la, del acto. Entonces, me parece que ir coincidiendo o ir conociendo estas historias nos permite ser mucho más selectivos en a quién le prestamos atención y qué voces escuchamos, ¿no? Mucho de lo que decía, por ejemplo, Drake Bell en esto es, me juzgan mucho, por ejemplo, porque estoy en México, y que también, por ejemplo, Drake Bell tiene una historia sobre una situación de acoso a una menor.
Sí, de mandar mensajes inadecuados,
¿no? Entonces, ¿dónde prestamos atención y qué voces escuchamos? Me parece que este tipo de series pues nos permite sentirnos incómodos, y hay situaciones como esta que necesitamos sentirnos incómodos. O sea, necesitamos nombrar las cosas, necesitamos saber lo importante que es saber qué responder, lo importante que es saber qué escuchar. Y, por ejemplo, mucho de lo que decían, esto que comentabas, Mike, estas personas involucradas en el caso, como las de vestuario, bla, 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 decían es que todos veíamos qué estaba pasando, pero ninguno sabía qué hacer y ninguno sabía si era lo correcto, ¿no? Entonces, nombrarlo, creo, a partir de estos documentales, claro, pero a partir también de conversaciones en nuestra vida cotidiana, es lo que nos va a permitir darnos herramientas, ¿no? No cegarnos ante estos escenarios.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Y justo trasladándonos a escenarios, también tenemos la película.
Sí, no, nada más para ir para rematar con el Quiet on Set, también se me hace una cosa brutal lo que vemos justo hablando de Brian Peck. Pues te da a notar que pues, no solamente era un degenerado, sino ya había algo trastornado, ¿no? Porque por ahí también se hace una referencia o cierta admiración con un
Ah, bueno, ahí tenía, si cuentan precisamente que en su casa, ajá, entre muchas monerías, tenía una pintura de John Wayne Gacy, que era el payaso Pogo, que es este, exacto, famoso asesino serial que mató un montón de chicos. Estos eran adolescentes, realmente.
Y estaba firmada y dedicada.
Firmada y dedicada. O sea, yo desde ahí correría, ¿no? O sea...
O sea, ahí yo tendría un poco de cuidado, porque ¿saben qué suele pasar en estos personajes muy mediáticos? Que suelen encontrar, ¿cómo explico? Suelen encontrar ciertas imágenes que, como pienso en el capítulo que hablamos de villanos. O sea, de repente hay estos personajes que los creemos tan lejos, creemos que tienen señales, creemos que tienen una alarma roja. Y que entonces los creemos lejanos a nosotros y creemos que no me identifico contigo y te puedo juzgar porque eres un verdadero personaje malo. Y me parece que algo que traza este documental en realidad es que no son diferentes, o sea, no son unos personajes, unos villanos evidentes, al contrario, están... O sea, sí. están presentes en nuestra cotidianidad.
Totalmente, y son, como digo, maestros de la manipulación. Exacto. Tan es así que incluso Drake Bell llega a decir al final, yo respeto mucho lo que dice todo el mundo de sus vivencias con Dan Schneider, pero yo debo decir lo que yo viví, y la única persona que me apoyó con lo de Brian Peck fue Dan Schneider. Así es esto, ¿no? Y eso no invalida las experiencias de las demás personas, pero es que, como dices, son personas... complejas, que tienen sus maneras de proceder y que, como bien dices, pues son sí, de carne y hueso como tú y yo, ¿no?
Al final no le vas a sumar algo que no es, ¿no? O sea, él contó su versión, lo que a él le pasó, su realidad, y pues si en su momento Dan le dio ese apoyo y surgió, pues bueno, ya.
Tampoco tendría por qué...
El otro tema ya es punto y aparte, incluso también lo que le sucede a él años después... Pero sí es una
cadena, ¿no?
Exacto. Parece. Y que justo de ese tema, pues él sí aceptó su culpa, se declaró culpable, cumplió su pena, pero fueron mucho más severos con él de lo que han sido, creo yo, con todos los otros, ¿no? Con el mismo Dan Schneider, con Brian Peck y con los otros. O sea, no justifico lo que hizo Drake, estuvo mal. Él mismo lo dice, lo cual yo aplaudo, pues. O sea, no llegó como algo físico, pero sí como algo De acoso, ciberacoso, digamos. Uh-huh. Y bueno, cumplió ya su condena. Que eso también como para romper un poco el mito de que está aquí en México porque no puede pisar a Estados Unidos. Eso no es cierto. O sea, él ya cumplió su condena. Y pues está aquí porque pues aquí hay chamba para él. Porque aquí lo quieren y porque está a gusto. Supongo yo, ¿no? Uh-huh. Ya nada más como para cerrar. Creo que el documental ya a niveles técnicos está muy bien hecho. Tiene un muy buen ritmo. El diseño de producción está bastante bien logrado, es decir, todos los que entrevistan los ponen como en los que pudieran haber sido sus espacios de trabajo ahí en Nickelodeon, y creo que está muy bien logrado, y como documental te atrapa, ¿no? Es terrible la situación, pero está muy bien hecho.
Así sí, que sí, totalmente. Pues, ¿qué calificación le damos, Barbs, a Quiet on Set?
Pues le damos una calificación de 4.5 en esta sección de documentales. Vale la pena verla, y justo como mencioné, es un documental para sentirse incómodo, y creo que narran muy bien la historia para acompañarte en esa incomodidad. Entonces, pues ahí lo tienen, está disponible en Max. También pueden hacer, si están en Prime Video, ya que están viendo Fallout, pueden hacer, creo que hay un pago o algo así, les permite ver también el documental.
Sí. Sí, 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 ya Prime Video ya tiene todo, enlaces con todo el mundo, entonces exacto. Sí, es una buena opción también.
Ahí lo tiene.
Listo, pues ahora vámonos con una película que nos ha sorprendido de principio a fin. Es mexicana, es una producción uh-huh. mexicana que yo, siendo un gran crítico del cine contemporáneo mexicano...
Hay muy buen cine contemporáneo, nada más que no la apoyan.
Hay que buscarlo, sí.
No es el cine que llega a Cinemex y a Cinépolis, tristemente.
Pero esta película realmente salí con dolor de cabeza. Por ahí estuve compartiéndolo en redes. Y se llama Un actor malo.
Que justo lo que vi en redes es que decían que lo único que tiene malo esa película es el título y a lo mejor el póster, ¿no? Porque dicen que no tiene una... correlación con lo que te esperas.
Sí, a nivel marketing, por ahí justo yo también estaba leyendo, muchos decían, ahora sí, lo hubieran llamado, ¿por qué no gritaste? ¿No? Ahí estábamos para allá, ¿no? Creo que empezando a nivel...
¿Producción?
Siento que no es como que lo que más me encanta de la película.
No, seguramente el presupuesto tampoco era impresionante, lo cual yo entonces aplaudo, porque asumiendo esto, creo que hicieron mucho con lo que tenían.
Sí.
Y creo que ayuda también mucho que gran parte de la historia está en un solo espacio la mayoría del tiempo, ¿no? Porque te ponen esta situación de encierro, de desesperación muy grande. Y pues sí, no es una producción destacable a nivel de lo que hemos hablado anteriormente, pero también seguramente el presupuesto no era para nada parecido, ¿no?
Entonces, nada más para recordar, esto es un boiler del spoiler.
Es correcto, sí.
Vamos a hablar con todo, sin filtros.
Y entonces hablando un poquito...
¿Y de qué va? ¿De qué va, Barbs? ¿Cómo inicia esto?
Pues es una película que está trazada, me parece, ustedes me dirán, pero está trazada en tres escenas principales. Primer acto, segundo acto y tercer acto. En el primer acto está tanto la introducción a los personajes, y no pasan ni 20 minutos de película donde ya te introducen el problema central, que uh-huh. es el abuso sexual, la violación a la actriz principal, ¿no?
Sí, es que en realidad, o sea, dentro como la primicia de esta película, pues trata ahora sí que, pues, la historia de un par de actores que están realizando una producción nueva, que están filmando una película nueva, ¿no? Entonces, inicia justamente, hay ese bonito juego, me gustó, ¿no? Que inicia muy pronto la película con una escena, y posteriormente te das cuenta que, pues, es una escena de la escena como que están grabando en la película, ¿no? O sea, es algo, no sé cómo describirlo.
Y es exacto. Y entonces tú estás, van trazando la escena, y tú estás viviendo cada momento de todo, o sea, como de todo el problema central. Es como si tú estuvieras dentro de la grabación. O sea, justo si tú estuvieras dentro de la película, te lo va narrando, la velocidad de la película es esa. O sea, no está acelerada, de repente hay tiempos muertos, porque en realidad eso es lo que está pasando en uh-huh. tiempo real. Es como si vivieras 24 horas de película. Entonces, la velocidad no está muy, muy acelerada.
Sí, es un juego como de behind the scenes, ¿no? O sea, uh-huh. detrás
exacto,
de cámara.
Exacto, sí, sí es como de un ritmo lento, pero no flojo.
No, 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 vaya. Exacto.
Entonces, sí, es muy, muy, muy interesante eso. Y pues nada, ahí no
llega
sé.
Llega el punto, o sea, bueno, tenemos llega, como esa intro uh-huh. y llega el meollo donde pues llega una locación. O sea, la locación donde pues ahora dentro de la película que están grabando, pues hay que hacer la escena, de, escena cama, de cama, uh-huh. ¿no? Lo que entendemos ahí dentro de esa historia que está plasmada es como un... Hay un amorío entre la novia del padre, que pues anda con el hijo.
Sí, sí. Entonces,
eso pasa como en la actuación.
Exacto, es la ficción. De hecho, ahí, antes de irnos a la escena, hay un punto importante, porque antes, un día antes de esa escena, uh-huh. hay una persona ahí como de maquillaje que dice, deberán de coger de veras, ¿no? En la escena. Y justamente, esto es importante porque desde ahí se enuncia quién está dispuesto y quién no está dispuesto. Y el actor, que interpreta a Alfonso Dosal, dice, a mí sí, yo no tendría problema porque creo que si se hace es más real y estas intensidades
sí, ya hablan como
injustificadas de
actores.
Y la chica que interpreta a Fiona Palomo, a la actriz, dice, uh-huh. yo no lo haría. O sea, yo no creo que sea necesario, yo no lo haría. Queda eso como una anécdota, como una conversación entre ellos. Y después viene la escena que nos estabas
dice,
contando, amigo.
Yo soy tan buena actriz que no necesito pues, hacerlo
real. Sí, es que perdón,
real,
gente.
¿No?
O sea, los actores tienen que trabajar con sus emociones y tienen que hacer cosas, pero no tienen que llegar a la realidad. Para mí esos extremos de
pero dentro del jugueteo, que comentario de broma, uh-huh. que es como que lo que sucede en esa escena, pues también hay como referencia. No, pues es que en cierta película... muy famosa, uh-huh. si lo hicieron y estos actores, entonces esos juegos mal hechos, ¿no? Que de repente tenemos a
sí,
nivel
que...
sociedad que bajita la mano, no estoy jugando, pero en realidad te estoy como empujando a que, pues, a ver qué pasa,
ahí,
¿no?
Ahí no es la película que mencionan, pero justo hablando de esto, precisamente pasó con Marlon Brando, ¿no? En uh-huh. Último Tango en París hay una escena con Maria Schneider en la que hay una violación en la ficción en donde él pone mantequilla, usa mantequilla como lubricante uh-huh. y el personaje viola al personaje Marie Schneider. Sin embargo, esta parte de la mantequilla solo la hablaron Marlon Brando y Bertolucci, que fue el director. Entonces sí se habla de que pues eso fue una violación. No hubo penetración de parte de Marlon Brando, pero sí fue algo que ella no esperaba y por supuesto querían capturar. O sea, estas mafufadas de vamos a capturar su sorpresa y su desconcierto. Y, o sea, esas sí. mamadas, perdón, que hacen en nombre del arte y que pues parece que no fueran importantes, pero que por supuesto dejan huella en las personas pues que están involucradas, ¿no? Que son víctimas de todo esto.
Exacto. Entonces... eso es lo que justo pasa, se graba esta escena central que tú uh-huh. acompañas tú acompañas a la actriz principal a vivir el segundo en el cual vive, en el que vive la situación. Solamente hay una pregunta del actor de Alfonso Sal, le dice sí y entonces pasa.
Sí que y
sí que pasa y justo cambia este rostro.
Sí, el director ahí dice corte porque como que ve algo como que no estaba...
Dice, todo está muy bien en la escena, pero aquí hay una cara que está medio rara. Sí, la ven, hace que pasen a ver la escena. Dice, ¿sí ves la cara? Y ella, desencajada, dice, pues sí, sí, sí la veo. Entonces, regresa al cuarto de hotel para prepararse para la siguiente escena, pero ahí como que ya no puede más y pide justamente que las chicas del crew,
sí, porque
que es la asistente de dirección...
Le pregunta
al
director, uh-huh. ¿Les late si hacemos una más? Uh-huh. Y ella, no, pues sí, no, uh-huh. vamos a hacerlo.
Exacto.
Llamada. Pero ella ya...
ya incómoda.
Sí, ya se ve ya momento,
desde ese momento la actriz que es esta...
Fiona Palomo.
Fiona Palomo. La verdad, me sorprendió su actuación.
Es una
o sea,
gran actriz.
Justo dentro del rol, del primer rol que es actuar, a que estoy actuando, a primera instancia a mí se me hace, qué chafa está actuando, ¿no? Pero después te das cuenta pues que era parte como de la esencia de hacer como una división de justo de la ficción a ya la actuación real pues de la misma película, ¿no? Hace un juego perfecto y cuando llega justo a esa situación ya empezamos a ver esos tintes actorales de Fiona, cuando ya vemos como que sí algo, hay algo, ¿no? Hay algo detrás, ¿no? Algo que sustancial, ¿no? Evidentemente lo sabíamos como espectadores desde ese momento, pero la intriga que te regala el guión lo hace espectacular, ¿no? O sea, esa evolución.
Exacto. Y entonces, a partir de esa escena, yo lo nombraría que acaba el primer acto y comienza el segundo, que es cómo mantener toda esta situación en lo privado, ¿no? O sea, cómo empieza este juego de a quién le decimos, qué hacemos, a quién llamo, en quién confío, a quién defiendo, ¿no? Y entonces, ¿en qué se mantiene lo privado? El director, primero las chicas del crew, que son dos, están tratando de apoyar, pero tampoco sin tener muchas herramientas de qué hacer. Ella desde el primer momento dice que va a denunciar, que algo está pasando, y entonces llaman al director y el director, y aquí empieza la pregunta central, que es, ¿y por qué no gritaste? ¿Por qué no dijiste nada? A partir de esa escena es un argumento que escuchamos cada
No, y creo que
5 minutos.
desde que llega el director, o sea, dentro de, o sea, yo lo que aprecié fue una falsedad total de él. Él nada más estaba preocupado
Por su
por su
primer, por
película,
el día
¿no?
de, el día perdido, ¿no?
Por, no,
Sí,
no, y
porque
por
le
su
dice, claro que
película.
yo te creo, pero le voy a preguntar a él. Y es
No, pero
como de
aparte justo
pero
es a ella, o sea, pero qué sentiste, pero qué, o sea, todo el cuestionamiento, y pero le voy a preguntar a él, ¿lo hiciste? No. Ok.
O sea, dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque pues, tu palabra contra la de él. Después también llega la productora y está como en esta onda de, yo también te creo, pero a ver, ¿de veras quieres denunciar? Porque mira, te puedo cambiar al actor, podemos hacer, o sea, se ve como el nulo interés por la víctima realmente. Y ella dice, no, quiero denunciar. Y es como, de, bueno, pues a ver, ¿en qué acaba esto, no? Porque para el interés tanto del director como de la productora, pues hubiera sido que, o sea, esto, dejémoslo pasar porque estas cosas pasan aquí y no hagamos tanto alboroto por esto, ¿no?
Y
Entonces.
también ahí se viene la fortuna, ¿no? De tener esos compañeros que era la asistente de producción
Sí.
y otra, no
La asistente de
recuerdo.
dirección y la de vestuario.
Ándale. Y pues bueno, creo que la de vestuario es la que
Sí, la de
como que
vestuario
se
es
empieza a
la que es
mover un
como
poquito
más
más.
aguerrida.
Una de ellas le dice, no, pues yo tengo
Mi
mi hermano es
hermano tiene un
abogado.
cuate.
Entonces ya como que ahí empieza a dar esa fuerza al meollo. Posteriormente también, pues ya se entera el otro tipo que pues sí, en efecto lo van a denunciar y también la actuación de este
Dosal.
Dosal
Sí, los
está
dos están increíbles.
impresionante y empiezas a odiarlo y a odiarlo y a odiarlo a decir,
Pero
maldito, ¿no?
todavía no. Me parece que está en este juego de lo privado. Te empiezan a narrar justo desde esa pregunta, ¿por qué no gritaste? Pero ¿por qué si todos estamos aquí nadie lo vio realmente? Y después él empieza, el actor empieza con esta grabación de decir, yo no fui, o sea, es que está loca, es que no, 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 no. Y empiezas a ver su desesperación, que Dosal lo hace de una manera impresionante, porque traza una desesperación genuina. Cuando entra al baño, tú dices, o sea, es que está pasando,
Sí,
¿no?
porque además plantean brillantemente que ese
No.
día iba a tener la oportunidad de su vida, ¿no? Como que ese día iba a tener la audición para Hollywood, es de te quieren a ti, ya estás, o sea, él ya se veía soñado y por supuesto, dentro de todo este miedo, pues le entra como esa frustración de aquí se puede acabar mi carrera, entonces no vamos a dejar que esto pase. Todavía estamos como con esta tensión de, pues si nadie vio nada, si en el video no se ve nada, o sea, tú como espectador también estás como de, puta, igual y
¿Qué?
se sale con la suya, ¿no?
Exacto.
Porque como funciona a veces aquí la justicia y en muchos lados, pues uno como espectador se preocupa de que se vaya a ir impune, ¿no? Y que eso sea una posibilidad, que eso maneja muy bien la película, ¿no? Como esa
Yo
tensión de qué es lo que va a pasar.
lo que veo con el personaje de este Dosal es justo una referencia a normalizar el abuso, ¿no? O sea, muchas veces las personas confunden el que soy buena onda, el que soy cortés contigo, el que me caíste bien o la llevamos padre, estamos atractivos. Entonces, me parece que dentro de lo que engloba a su personaje fue un momento donde él normaliza y él no, o sea, dentro de su cabeza, él piensa que
no fue tan grave.
No fue tan grave y que no hizo daño tal, ¿no? Como él, como se estaba reflejando dentro de la misma, ¿no? Como que él dice fue un punto que llevó dentro del jugueteo previo dentro de lo que habíamos contado sobre esa plática que había anteriormente, esa tensión de ciertamente sexual que pudiera haber entre dos personas, que es que posiblemente
ay, no. Ay,
pueda
yo
haber.
Yo difiero, o sea, porque en realidad me parece que algo que trazan bastante bien es que, o aparentaba que no había, o sea, no había un consentimiento ni había un coqueteo, o sea, uh-huh. En realidad...
No, pero dentro de su cabeza de él, o sea, dentro de su cabeza de él, yo sí creo que está bien reflejado de que, o sea, de su, ahora sí, realidad bien alterada, él asumió y por eso pensó y le da como esa pregunta de sí, como para, pues nada más dame que sí.
Sí, porque de hecho se lo ¿no? dice cuando la vuelve a visitar, que ahorita vamos a esa parte, pero sí le pregunta... Bueno, le dice, yo pensé que te gustaba. Así, tal cual.
Así es.
Lo cual ella dice... O sea,
pero yo difiero porque, bueno, ya, o sea, justo en lo privado llegan los abogados y llegan... O sea, se sigue manteniendo privado. El tercer acto, si están de acuerdo, es ya el abuso, pero en lo público, ¿no? Uh-huh. O sea, justo toda la parte mediática. Y entonces, para mí, genuinamente él sabía que... Llega un momento, o que justo este cruce entre el segundo y el tercer acto, es cuando él entra, solicita hablar con ella en privado y mantienen un guión, bueno, un diálogo que te mantiene intrigado. Tú no sabes qué van a pasar, la manera en la que los dos trazaron este diálogo de ¿qué? Sí, casi 15 minutos sin parar, te mantiene bastante tenso todo el tiempo sin saber qué va a pasar. Y entonces... Él entra y le dice, no me grabaste, ¿verdad? No me vas a grabar lo que te voy a decir. No, yo no te grabé. Y empiezan a justo a explicar todo lo que pasó. Él se empieza a disculpar y empieza a justificarse, yo tengo una familia. Y entonces, yo lo acepto, pero tú me vas a arruinar, ¿no? Y que justo el tema uh-huh. central de ella era, no, es que yo no, o sea, yo no soy la responsable de esto. Y entonces vuelve, es que si yo no te gustaba, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no paraste? O sea, uh-huh. en realidad me parece que lo hiciste por eso. Entonces, otra vez, redirigiendo la responsabilidad a ella, entonces...
Sí, la culpa, o sea, siendo como tú fuiste la culpable, ¿no? De por qué no actuaste en el
sí,
momento
siempre revictimizando.
Correcto. Pero, o sea, yo justo voy a ese punto donde creo que el desarrollo o ese guión plasmado en su personaje, donde, pues... creo que por ahí viene ese título que le ponen un actor malo, donde él no se cree una persona mala. Él en lo que nos da ese mensaje que fue una decisión pésima que toma, pero en realidad lo que te lleva a tomar ese tipo o esa pésima decisión, eso no lo hace una buena persona, un buen actor, ¿no? Entonces, desde ahí él trata como de justificar su histeria de que ahora qué va a pasar y mi carrera sí. y mi esposa uh-huh. y mi hijo y ¿por qué? Porque él cree que solamente solo fue como un pequeñito ahí desliz, una locura que sí. hizo, cuando en realidad no es así.
Sí.
No, o sea, yo lo veo de ese aspecto. Ahora, hablando sobre el personaje de esta Fiona, es increíble, ¿no? O sea, cuando
transmite mucho dolor.
No, por ahí en la parte en la que vamos de la película hay un escenón, que es cuando cuenta por teléfono, paso por paso, todo lo que le pasó. No hay ningún corte, todo es seguidito. Y lo decíamos en el documental, vemos a Drake desencajado de contar por primera vez al público todo esto. Eso está ahí plasmado, pero perfectamente. O sea, la cara, los ojos, toda la vergüenza y la frustración y el enojo de contar... Porque cuenta todo tal cual, o sea, paso por paso, o sea, no dejaron que dijeran, no, pues abusó de mí, ya, lo contó todo, y para mí ese es un escenón, porque, no, repito, no hay cortes, no hay nada, y pues justo es eso, ¿no? Ese pesar de las víctimas, de tener que contar, de tener que repetir esa historia una y otra vez para denunciar, para todo eso, y sentirse culpables. O sea, más culpables que quien hizo el
y más avergonzadas que... Totalmente. Y entonces justo termina, o sea, pasan estas escenas en que se mantienen en lo privado, y después pasa el tercer giro, que es a lo público, en el cual una de las chicas que estuvieron con ella apoyándola...
la de vestuario.
Que la fue de vestuario.
Filtra.
Filtra la escena, y entonces empieza lo de los hashtags, bla, bla, bla. Y entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué les mencionaba esto de que el personaje de Dosal no me parecía que lo estaba haciendo por... O sea, que no creo que él creyera que sí había consentimiento, porque justo cuando se vota, o sea, cuando ya se hace público y que su esposa ya sabe, hay una escena tremenda en la que entra, la golpea y se va. O sea, realmente su desesperación estaba centrada no en que hizo algo incorrecto, estaba centrada en que su vida se iba a acabar, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, claro, tenía esa frustración.
Tenía frustración, pero de las consecuencias, no genuinamente de que supiera o tuviera un...
No había remordimiento de ningún tipo.
No,
era
no.
Todo
no.
Para
y
él
que justo
mismo.
Antes
para
tú
mí,
dices...
Para mí esa fue justo nada más
el clave.
Su pretexto para salir de ahí, porque ya estaba abrumado, no sabía...
No, pues ya sentía
dónde.
Que ya, o sea, eso ya estaba ahí.
Y la noticia de que posiblemente su bebé fue herido, porque pues, ahí tenemos ahí un tema donde pues la gente busca su casa.
Que
y...
sí y no, porque él ya sabía que el bebé estaba bien, que no pasó nada.
Sí, por eso te decía, fue como
pero,
el pretexto
pero aún así,
de él para
pero aún
huir
así
de ahí.
Fue con el chantaje de le pegaron a mi bebé y está muy mal. Y es como de eso no pasó, o sea, sí, pudo haber pasado, pero no ocurrió. Entonces todo el tiempo estaba, como bien dice Barbs coincido, pues pensando en sí mismo, ¿no? Y es como esta... torcedura de la gente, en este caso los actores, que en nombre del arte supuestamente hacen estos excesos, ¿no? Como, o sea, en su cabeza, racionalizando, es como de, esta escena iba a quedar muy chingona si lo hacíamos de verdad. Pero eso es como la primer capa de su mente. En realidad, pues el tipo es un abusador, es lo que es.
Sí, y punto. Creo que estos giros que tú ahorita, por ejemplo, mencionaste, que entramos a esa filtración... A mí, ya muy adentrado de la historia, cuando llega lo que es el movimiento Me Too y pues esos uh-huh. actores como secundarios empiezan a hacer los destrozos en la locación del hotel, que por cierto es aquí en Tultitlán. Sí. Yo lo estaba viendo en Plaza Arcana, yo decía, estoy a una esquina de donde,
porque por si no lo saben,
donde fue
la Morphoscape sí. Está cerca, entonces yo también dije, órale.
Sí, 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 y bueno, ese giro que hay cuando entra lo que es el Me Too, a nivel orgánico, cuando a mí la verdad llegó de primera instancia. A nivel cinematográficamente no fue algo que me encantara, ojo, dentro del primer instante. Pero justo ahí volvemos a esos giros que tiene el guión y posteriormente hay una justificación bien lograda de el por qué estaba incluido ese espacio pues al Me Too, ¿no? Que es justo ya llegamos al punto final donde, wow, pues... Te quedas con sí. Carajo, o sea, no sabes ni por tú, bueno, al menos yo como espectador no sabía ni qué pensar, o sea, si justificar lo que estaba viendo, lo que le pasó finalmente al protagonista. Uh-huh. Entonces ahí sí me impactó muchísimo ese último tercio de la película. ¿Por qué? Porque al final cuando entra, repito, no me había encantado, decía, ¿cómo, por qué? Digo, ya estaba filtrado, pero, o sea, ¿para qué hacer todo eso? Pero posteriormente, pues te das cuenta de que había un buen trabajo en la justificación de esa escena. No sé ustedes cómo percibieron ese cambio.
Pues, o sea...
No.
O sea, para mí fueron como dos perspectivas en las que llega un momento en el que estás tan involucrado en toda la parte mediática... que justo te pregunto, no sé si ustedes llegó un momento en el que, ¿dónde está Fiona? O sea, ¿qué está pasando con el personaje de Fiona? Y entonces ese es el punto. O sea, me parece que cuando en los casos los volvemos tan hechos a la venta, los volvemos tan, tan preparados para vender, tan preparados para... pues se pierde, ¿no?
Sí,
se
la
pierde
víctima vuelve otra vez a ser lo último en lo que, exacto, en lo que se habla.
En especial por eso, porque justo, o sea, te la pero pasas no un tercio de la película.
Pero no creo que sea por mala onda. O sea, creo que
no, literalmente es eso lo que pasa en la, en, o sea, en la sociedad. De repente empiezas a hablar de los destrozos, de repente empiezas a
sí,
hablar.
O sea, creo que la película no es un error de la película, sino más bien es un acierto.
Totalmente.
Que al ponernos toda esa parte, pues logra crear lo que pasa en la vida
justo
real.
Sí, es lo que a mí me pasó con esa perspección. Yo decía, ¿cómo para qué esto? Pero posteriormente entiendes que pues va dirigido a darte esa relevancia que muchas veces ya en la realidad omitimos.
Exacto,
¿no?
Porque ahí te da como entender que después de que pasa lo que pasa, que este tipo termina golpeado, quemado y demás, pues ya decimos que iba a haber spoilers, te imaginas que todas las noticias van a ser el actor fulano de tal, exacto, en el hospital, el actor no sé qué, y justo lo que se va, ¿y qué pasó con la víctima? Otra
entonces,
vez vuelve a ser...
Exacto, ¿a quién van a responsabilizar de que el pobre hombre estuvo quemado?
Sí, exacto. No iban a faltar los tweets y las redes sociales, las pirañas cibernéticas que iban a decir, si sí, esta
escena...
mujer, no sé qué, seguro ella lo incitó, y todas las estupideces
que dicen.
Y que
en todo caso, o sea, justo este movimiento en el cual se quema, se incendia, en muchas ocasiones...
Y es brutal, o sea, de verdad, es brutal esa escena, es brutal, está cañona, o sea, de verdad...
Porque entre tanto ruido...
Sí, no.
El que, o sea, me parece que como espectador, entre tanto ruido, te abrumas, pero si tú te detienes un momento a decir, o sea, ¿y por qué están gritando? O sea, justo por qué es tanto el enojo, es que hay una razón, ¿no? Y entonces,
totalmente,
o sea, tanto hay una razón, pero también es lo que está pasando con el personaje de Fiona. Y entonces, o sea, ya cuando llega esta escena en la que él atropella, en lo que, o sea, que justo ya no hay control.
Sí, ya se salió todo.
Ya todo se salió de control. Y que, no sé ustedes
sí,
qué pensaron.
Psicosis ya me vale gorro, ya. O sea, perdió.
Sí,
o sea,
es que ya tenía el agua, no hasta el cuello, ya la tenía muy por encima de.
Y
de
que, entonces... Pero no sé qué sintieron en este momento en el que otro personaje justo ya, o sea, lo quieren.
Linchar.
Lo quieren linchar. Uh-huh. Y entonces llega un ser humano que dicen. O sea, ¿está ahí? O sea, ¿está apoyando
o sea,
el
sí,
movimiento?
O sea, sí, tú eres un asqueroso,
odio,
una bestia,
pero, ya
no, pero no voy a dejar que te maten.
O sea, a mí lo único que me generó es justo qué me diferencia de... O sea, que a mí como persona, qué me diferencia de estos seres humanos que no escuchan y que transgreden al otro. Ese tipo de decisiones. O sea, justo me parece que...
Sí, es un tema muy, muy complejo. O sea, digo, sí, yo... Con respecto a lo incendiario, a rayar monumentos y demás, la verdad es que a mí me importa muy poco. O sea, creo que su lucha es muy legítima y si yo estuviera en sus zapatos o si hubiera perdido un hijo y demás, o sea, me vale madre si el de mi discípulo a Juárez o lo que sea. Pero sí hay como una línea ahí delicada, como bien dices, ya de transgredir al otro y de pasar como por una línea... Pues es un tema ya muy complejo, ¿no? Pero es que la
sí,
ira está ahí. O sea, se vive
bien
todos
reflejada.
Los días, ¿no? Entonces,
Y que creo que algo que también lograron bastante bien en la película es que justo casi toda la película te preguntas, oye, ¿qué onda con la policía? ¿O qué onda con el gobierno? Porque literal aparecen...
Tardan mucho en llegar. Y eso que es gente famosa. O sea, espérense a que uno de a pie pida la patrulla y llega al día siguiente.
Exacto. Y entonces justo de dónde viene este enojo de hacer justicia por propia mano. Pues es que no aparecieron. O sea, no.
No, y porque a veces la justicia no hace lo que debería hacer. O sea, lo comentamos con lo de Drake. O sea, a este tipo sí le dieron una condena, pero fue mínima. Sigue trabajando, sigue haciendo lo mismo, entonces parece que no pasó nada y pues eso es un país en teoría de primer mundo, ¿no? Entonces aquí, de este lado, pues lo que nos espera no es nada halagüeño.
Yo creo que hasta coincide, ¿no? O sea, dentro de ese pecar que tenemos en Latinoamérica y cómo está nuestra sociedad geopolítica, creo que hasta coincide, ¿no? O sea, justo esa espera que hay hasta que lleguen las autoridades sirve perfecto para que la película siga evolucionando y siga teniendo ese desarrollo dentro de el caos que surge y esa desesperación o ese choqueante punto que tiene nuestra protagonista y también la evolución psicótica que tiene el protagonista. Entonces, al final creo que hasta es un beneficio, ¿no? Que inesperadamente funciona para la película. Y lo que tú hablabas sobre esa cuestión que llegamos al punto final de la película, yo como espectador, pues a lo largo del desarrollo yo terminé odiando y aberrando al personaje de Dosal, pero cuando llegamos a ese punto sí llega esa pregunta sobre, wow, o sea, esto ya está tocando límites bastante cañones, ¿no? O sea, si te habla sobre
tu propia moralidad, ¿no?
Esa moralidad y decir hasta qué punto la justicia a mano propia está justificada y hasta qué punto tenemos que refugiarnos a lo que las leyes nos están diciendo, ¿no?
No.
Estaba difícil, ¿no? Estaba difícil, ¿no?
Y que justo, ¿no? Pasa la escena y se acaba la película en 3 minutos. Entonces... te quedas en realidad con el cuestionamiento.
Porque así es, sí, porque exacto. Es que no hay una respuesta correcta, ni fácil, además.
Sobre entonces, todo eso, Mike, no fácil.
Nos quedamos, pues, eso, pensando en toda esta situación, que tiene muchas, muchas aristas, y pues nada, es complicado condenar un lado o el otro, ¿no? En esa parte específica.
Y ya nada más, y para cerrar, terminan justo hablando sobre que ahora... O sea, a mí ese dato me impresionó. O sea,
el epílogo, sí, estuvo muy interesante.
Que tiene... O sea, yo no... Mi cerebro no ha alcanzado a entender que le tienen que pagar a alguien para evitar que haya un abuso sexual, para observar que no haya un abuso sexual en escenas de filmación. O sea...
Es correcto. ¿De qué hablas? Ya hay los coaches de intimidad.
Sí, pero ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo es posible que le paguen a alguien para evitar, para revisar, acomodar y dirigir que no haya un abuso sexual?
O sea, es sí, algo no es que no debería ser, pero pues
yo agradezco. No, o sea, es una medida...
Sí, agradezco que sí, exista horrible. Porque...
Eso
es que
está, o sea, a nivel como ahí analizando la profundidad, creo que intrínsecamente deberíamos, a nivel humano... respetarlo, ¿no? O sea que no haya un margen de probabilidad de que pueda ocurrir una situación tan atroz y pues horrible sí. como
lo,
eso.
Lo mejor es tomar medidas y los coaches de intimidad incluso hasta Mike. Revisan las coreografías de cama, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen que dar el visto bueno de, okay, esto está bien o esto es como de, esto es innecesario, se puede truquear de tal forma y demás, para eso existen y pues dan certidumbre porque este medio... O sea, el medio artístico en general está lleno de gente que abusa de su poder. O sea, al margen de eso, gente que hace teatro, gente que hace cine, no tiene que desnudarse enfrente de nadie para demostrar que es un buen actor, que es una buena actriz. Y pues sus sueños no tienen por qué estar a merced de permitir abusos de nadie y demás. O sea, eso tiene que parar ya. Y también lo que decía, estas intensidades de actores, los actores que son intensos consigo mismos, pues es su onda, ¿no? O sea, quien quiera bajar 45 kilos y demás, pues no es saludable, pero pues es su decisión, ¿no? Pero los que, repito, en nombre del arte y de una buena película y demás, quieren transgredir a otra persona, digan no, huyan de ahí. Eso no es... un buen actor, eso es un actor malo, ese es un director malo, que no saben hacer su trabajo porque pues un buen actor trabaja con sus emociones sin tener que hacer la realidad. O sea, yo no tengo que cachetear a alguien de verdad para que mi actuación sea buena. Al contrario, creo que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, todo está mejor en la técnica y que eso esté dotado de verdad y de emoción pura, pero sin lastimar a nadie.
Sí, y en la perspectiva, ¿no? También de la fotografía.
Sí, claro, hay mil cosas, pero ¿no? Eso es técnica en general, que tiene mucho más valor que solo soltar el madrazo, ¿no? Y sentirte superior al resto por eso.
Entonces, no sé ustedes qué piensan, pero en realidad es una película que vale mucho la pena de ver. Necesitamos otra vez tomarnos el tiempo de ser incómodos, de ver esta película totalmente incómoda. No recomiendo que se vea con menores de edad.
No,
para nada.
Es una película de clasificación C.
Es una película que necesitan ver de una manera acompañada y de una manera muy querida de verla.
Justo lo que estás mencionando, yo la fui a ver solo, o sea, ahí por saliendo de la chamba. dije, necesito verla para este episodio. Me lancé de a soldado y la verdad, o sea, terminando la película sí fue como, dije, wow, o sea, hubiera estado genial poder tener esa compañía para platicarla, para, porque de
soltarla
verdad...
Soltarla un poquito. Tal vez por eso sí, este capítulo también estamos soltándolo.
Sí, es una película que sí o sí te va a dejar mucho que pensar. Está muy bien lograda, pero sí, sí está la recomendación. Si la van a ver, váyanse con alguien, porque, o sea...
Y
¿tú la viste solito o acompañado?
No, también la vi solo, también la vi solo.
¿Y no te pasó eso, Mike?
Sí. O sea, es una película excelente, pero que te deja como muy, muy choqueado.
Sí.
¿No?
Entonces, que puedan ir acompañados, que lean, escuchen este podcast o compártanlo, pero también eso, a lo mejor anticípenle a las personas que a lo mejor pueden estar muy vulnerables al tema emocionalmente. Es muy difícil de ver, entonces también tener como esa precaución, me parece que sería importante invitarlos a entender un poquito desde dónde viene la película, entender, leer la reseña antes, es totalmente recomendable. Ver el cine mexicano a estas alturas es maravilloso, que se cuenten estas historias es una cosa terrible, entonces otra vez, a veces necesitamos nombrarlo para poder...
Sí, se aplaude que... haya espacios para eso. Y pues bueno, ahí está la recomendación. No le está yendo también en taquilla como pensábamos, y también pues porque pues al final no hay tantas funciones, ¿no?
No, o sea, sí, no tiene tantas, pero ahí va. Yo creo que poco a poco empieza como a agarrar fuerza porque se está hablando de ella, y yo creo que hay como a tener un pequeño repunte. Ojalá así sea, porque estas son las películas que necesitamos. Ya no necesariamente este tema, pero que tengan un discurso real, que tengan corazón. Y no otra vez a Adrián Uribe haciendo el chistoso, que ya viene una película de él ahí.
Hoy sí vi el justo. Te ponen como los trailers de las mexicanas que vienen y va ahí.
Exactamente.
Fue pésimo ver eso.
¿Vieron? Bueno, ya lo hablaremos en otro capítulo. Señor Influencer, ¿qué tal?
No lo he visto, pero dicen que también fue como una... O sea, como que la gente iba como... Ay, vamos a ver qué cosa tan cotorra ahora otra vez con otra comedia mexicana. Y que tiene ahí como un twist que no se veía venir. No la he visto, pero la veré porque creo que ya está además en streaming.
Ahí la vemos.
Listo. Pues Amorphous le da 4.5 estrellas a esta película mexicana. Uh-huh. Bastante recomendable. Todavía está en cines. Todavía tienen chance para darse una vuelta.
Volvemos, no se necesitan millones de dólares para hacer una buena película.
Así es.
La prueba perfecta.
Creo que entonces, muy recomendable este thriller. Creo que es un thriller, ¿no? O sea, en muchos momentos. Pues vámonos ya con la siguiente sección.
Respiremos todos.
Respiremos.
Soltamos. Bueno, pues vámonos a los estrenos, ¿no?
Ahora sí.
Vámonos con el cine, como siempre, y pues esta película que se llama Challengers o Desafiantes, que estrena el 25 de abril, que pues cuenta con la presencia de la nueva reina de Hollywood, que es Zendaya, que anda con todo. Y pues bueno, aquí nos cuenta la historia de Tashi Duncan, que es una ex tenista así súper pro, que ahora está pues en su etapa de coach, de entrenadora, entrenando precisamente a su esposo, que pues es un campeón que tiene como una racha de derrotas una tras otra, y pues todo esto se enreda cuando su esposo va a enfrentar al exnovio de ella, ¿no? Al personaje de Zendaya, y pues por ahí todo un enredo. Esta película está dirigida por Luca Guadagnino, que es el director de Hasta los Huesos, de Call Me By Your Name, esta película que tuvo bastante resonancia.
Bastante buena.
Exactamente, sí, es una gran película. Digo, quitando ahí que, hablando de abusos, pues el personaje de Timothy era menor de edad, y que creo que no se toca de la manera que se debería de tocar. ¿Qué? Fuera de eso, es una muy buena película.
Sí, o sea que otra película en la cual es evidente, pero todos lo ven muy romántico.
Ajá, exacto, se normaliza ese abuso, porque lo hay, porque es un menor de edad, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya soltemos eso. Aparte de Zendaya, también está Josh O'Connor y Mike Feist. Y bueno, repito, se estrena el 25 de abril en su cine de confianza. Por otro lado, se estrena también Un Terrible Secreto, o Storm, que se llama en... bueno, en inglés se llama Storm porque esto es una película de Noruega. Y nos cuenta pues la historia de una madre viuda que lleva a sus hijos a pues ahí a pasear, a la pesca, todo muy a gusto. Y de repente, jugando, uno de sus hijos se pierde en la corriente del río donde están, del lago donde están, lo que sea. Y pues obviamente esto es muy angustioso para ellas. Y el giro que tiene esta historia y que de lo que va la película es que culpan a la hermana menor, a la otra hija de la señora, de haber tirado al hermano, ¿no? Entonces, pues es esta angustia y esta encontrar la verdad de qué es lo que pasó con este niño. Entonces se ve bastante angustiosa la película. Pues repito, es una película de Noruega, entonces no nos sonarán mucho los que intervienen, pero la directora, Erika Kalmeyer, y el elenco es Ann Dalthorpe, Ella Maren Alsberg y Jorgensen. Jan Skomsvold, seguramente lo dije todo mal, pero yo no hablo noruego, discúlpenme. Pero se escucha bastante interesante la premisa de la película. Como que me suena un poquito ¿cómo se llama? La que estuvo en
Anatomía
de una caída, exacto. Así como no sabemos qué pasó y vamos a empezar a desenmarañar. Entonces se antoja. Y finalmente en cines también una película mexicana que igual se antoja interesante, que es Correr para Vivir.
También justo vi el tráiler.
Esto que vimos, seguramente se toparon por ahí el tráiler. Si han ido al cine en estos días previos al podcast, habrán visto el tráiler. Y pues bueno, si no lo han visto, habla de dos hermanos que son rarámuris, que están siempre en competencia. Saben que los rarámuris son expertos en correr larguísimas distancias. Y pues bueno, uno de estos hermanos quiere, en efecto, dedicarse a correr, ser el mejor, y otro hermano termina enredado en el narcotráfico, ¿no? Que es evidentemente algo que está presente en estas zonas del país. Y pues bueno, la dirección es de Gerardo Dorantes y el elenco son Eligio Meléndez, Vladimir Rivera Mata y Manuel Cruz. Y eso es lo que viene para los cines.
Listo, pues ahora en streaming y hablando de Netflix, tenemos una serie que se estrena el 24 de abril, que se llama En Tus Manos, y pues básicamente son los adolescentes Billy y Dutch, son reclutados por una banda criminal y enfrentan juntos un mundo violento donde son demasiado jóvenes para defenderse. Entonces, pues ahí la tenemos. También otra serie que se nos viene es Adiós Tierra, y pues esta es una historia de que un asteroide se precipita hacia la Tierra sin que nadie lo detenga y una profesora lucha por mantener seguros a sus antiguos alumnos a toda costa. En otra serie más para Netflix, a ver qué tal está, que se llama El Caso Asunta. ¿Sí?
Caso Asunta.
Okay.
Es español.
Ah, mira, es española. Asunta. Tío. Bueno, pues esta pues es una que tiene... Cuando los padres de Asunta, que tienen solo 12 años, ¿sí? Denuncian su...
Sí, desaparece Asunta y, muy parecido a lo que conté, los padres terminan siendo acusados de esta desaparición, ¿no? Asunta, okay. Dice, Asunta, ¿dónde está? Y pues eso está basado en una historia real, pero bueno, es como igual, es todo como criminoloso, misterioso, en donde a la familia se le voltea, ¿no?
El mundo.
La culpa, ¿no? Es como de ellos fueron.
Pues ahí está, entonces, lo de Netflix.
Y tenemos en Star Plus, ya con nuevo logo y todo, una serie documental de Bon Jovi, que se va a titular Thank You. ¿Qué está pasando conmigo? Thank You, Good Night, la historia de Bon Jovi. Se estrena el 26 de abril, que justo va a ser, nos va a ir contando la historia de esta, pues de esta histórica banda, cuando Bon Jovi se lastima sus cuerdas vocales. Llegan en este punto donde se vuelven vulnerables. Entonces nos van a contar a través de 4 capítulos qué sucede.
Pues ahí están los estrenos. Ahora vámonos con las rapiditas, Barbs.
Pues vámonos directamente que Keanu Reeves va a dar su voz para el personaje de Shadow en Sonic 3. Keanu Reeves, otra vez, ¿no? Saliendo aquí en nuestras rapiditas, ¿no?
El amigo de todos. Keanu Reeves.
¿Sí? Lo veremos en Sonic 3.
Pues también se viene que Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán el biopic film de Frank Sinatra a cargo de Martin Scorsese. Está interesante esta primicia, ¿no?
De nuevo Leonardo y Martin.
Se viene Martin. Bueno, ahora Jennifer Lawrence. Se viene Scorsese. A ver, pues bueno, a ver qué pasa.
Seguramente una buena película, yo creo. Y en otras noticias, resulta que Netflix ya anunció fuerte y a todo pulmón que viene la serie que va a adaptar 100 años de soledad, que es la novela magna de Gabriel García Márquez. Entonces, espero que la hagan bien. O sea, es una gran historia.
Es un reto.
Curioso,
El libro no es tan fácil leerlo.
Y García Márquez siempre estuvo en contra de que se adaptara ni al cine, ni a series, ni nada. Específicamente esta novela, porque él decía que le gustaba que la gente se imaginara a los personajes. Pero pues él ya no está en este mundo y pues la familia puede tomar esta clase de decisiones. Entonces espero que por lo menos sea algo bien hecho, ¿no?
Ay, yo sí tengo ahí. Pues a ver qué pasa.
Pues sí, ya cuando la veamos, pues ya comentaremos qué tal está.
Y bueno, Chris Hemsworth, este maravilloso actor que da la vida a Thor, dará voz a Optimus Prime en la próxima película de Transformers One, que va a ser animada. Ya vamos a tener otra versión.
Está bien, pues Chris Hemsworth tiene una vocesota. Entonces sí, yo creo que sí le queda el personaje de Optimus Prime.
Aparte tiene una voz o un tono de voz que también puede ser cómico, lo cual...
Sí, le meten por ahí un poco de jiribilla.
Lo hace bien.
Qué Optimus, es un personaje muy serio, ¿no? O
sea, como sí, que pero no falta que siempre lo hagan acá cotorrón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya veremos. Pero por lo menos la vocesota sí la tiene.
Va.
Ahí está.
Y en rumores tenemos que Sony Pictures estaría en conversaciones para adquirir el 100% de Paramount Pictures. Pues ahí está.
Y Disney, ¿no?, dice que... ¿Cómo? ¿Se puede comprar algo? Permíteme, sostén mi bolso con billetes y ahí voy.
El Mickey Mouse sacando un puro.
Si hay pelea billetazos. ¿Cómo es esto? ¿No? Por Paramount. Que por cierto, hoy se estarán llevando todo lo de Nickelodeon, hablando de que hoy estuvo muy sonado. Pero bueno, también se hizo muy viral una cosa que pasó muy curiosa con Mariska Hargitay, que pues es la protagonista de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Está grabando la temporada 300 seguramente, porque es una serie que no acaba nunca. Entonces, dentro de estas grabaciones resulta que una niña se acercó a ella, Mariska, que es el personaje de Olivia Benson, la detective. Bueno, ahora sargento, ya es como la mera mera. Porque no encontraba a su mamá. Entonces la niña, pues al verla en la tele como una policía, pues asumió que era policía. Y pues ahí Mariska, con sus dotes detectivescos, producto de veintitantos años, yo creo, de haber hecho esta serie, pues ayudaron y la producción se paró unos minutos y pues al final sí encontraron a la mamá, todo terminó muy feliz. Y pues es como una anécdota chistosa, ¿no?
De esto.
Porque las fotografías son graciosas, o sea, parece una escena, ¿no?
Sí, exacto, sí, porque además estaba ahí en medio de la filmación, entonces seguro tenía el vestuario, o sea, todo era muy convincente, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, está sonando fuerte el rumor que J.J. Abrams estaría preparando una película sobre viajes en el tiempo con Timothy Chalamet como protagonista. Ahorita este maravilloso actor que
está en todo.
Ahora
está en
todo. El rey de Hollywood también.
El nuevo rey de Hollywood. Vamos a ver qué tal está.
Sí, y pues mucho de viajes en el tiempo hoy en día, ¿no? Multiversos, viajes en el tiempo.
Me agrada. A ver qué pasa. En el Festival Tribeca se estrenará y plasmará el documental I Am Tim, la cual pues recalca la historia de Avicii, ¿no? Pues, porque para los que no conocen, pues Avicii es uno de los DJs contemporáneos, parte del club de los 27 que pues se fue.
No, oh, vaya.
Sí, entonces, no
yo soy de esos que tendría que ver el documental porque...
No, tiene una historia bastante interesante. Y hay teorías ahí conspirativas.
Claro.
Entonces, pues bueno, ahí veremos qué tal está este documental.
La importancia de la salud mental ahí.
Así es. Por favor, atiéndanse. Pero bueno, finalmente les contamos que Quentin Tarantino, esta es una noticia pues rara, bueno, no tan rara porque Quentin es así, pero si ustedes están al tanto de su trabajo y demás, pues sabrán que estaba planeando su 10ª y última película, porque pues él tiene la idea de retirarse así como por todo lo alto y que y como que no decaiga el ánimo y su filmografía. Y pues ya tenía nombre esta película, ya se decía que iba a estar otra vez.
Sí, porque de hecho él siempre dijo, yo nada más voy a dirigir 10 películas y ahí nos vemos.
Y pues en esas andábamos, la película ya tenía nombre, que es The Movie Critic. Ya hasta se hablaba que iba a estar Brad Pitt y demás, pero de repente dijo, basta, no es cierto, esto ya no lo quiero hacer, esto no va a ser. Entonces así nos dejó, como que esta película ya no va ahorita conmigo, y no sabemos si va a ser otra o si solo necesita ir al tianguis a pensar cosas y luego volverá a esta. Es un misterio, pero pues de que nos debe una película todavía, nos la debe. No sabremos si será esta o otra completamente final, diferente.
Es un cierre.
Él mismo se puso como la vara muy alta y pues al ser su última película tiene que ser, todo el mundo espera
un
peliculón.
Sí, y no es la primera vez que lo hace, pero esta ya era la última y ya está como muy cantado todo. Allá hasta tenían fechas este año de filmación. O sea, parecía que eso ya estaba como ya avanzando. Y pues él dijo, espérense, no es así.
Esta no creo que sea para cerrar, ¿no?
Entonces esperemos que si está en ese nivel de perfeccionismo, pues sea una joyota lo que nos entregue.
Pues ahí está, pues ya concluimos este episodio número 8 de la temporada 2, mi querido Mikey Barbs.
Fue un gusto verdadero estar con ustedes en este capítulo tan sensible. Ahí le pondremos una alarmita sobre tanto el spoiler como el tema. Así que les agradecemos mucho que compartan, que nos comenten en redes sociales. Agradecemos mucho los comentarios que nos han estado poniendo. Ahí tuvimos algunas quejas sobre el capítulo anterior diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué no hablamos de unas películas?
Así que faltó hablar de Monsters University.
Pero
sí les dijimos que se prepara una parte 2, porque es bastante amplio.
Monsters University es una buena película, sí. Sí, escuché que la mencionan, pero es que tienen que entender, el tiempo nos come de repente, ¿no?
Ahí está. Entonces, sí leemos los comentarios, les agradecemos mucho que lo dejen por ahí y que nos sigan en redes sociales.
Pues ya está.
Así es, pues muchas gracias por escuchar, por compartir. Fue un gran episodio, vimos cosas bastante buenas, intensas y escalofriantes en momentos, pero buen material. Esperemos que hayan disfrutado, que les haya servido esta guía y pues ya nos veremos en el episodio 9.
Ahí nos vemos la siguiente semana. Mil gracias. Y ahí nos estamos guachando.
Bye.
Chao.